Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2. Tramo 1. Atajate. Enlace con Benalauría. Citas literarias de los viajeros románticos. Primera parte. Jean-François de Bourgoing. Fecha del viaje, 1785. Pasado Gaucín, el camino transcurre por las faldas de las montañas durante 2 o 3 leguas, entre de viñedos que se elevan hasta las cumbres y descienden hasta el fondo de sus valles. Luego el terreno se hace más escabroso, y hasta llegar a Ronda solo se ven montañas enormes, entre las que serpentea el sendero más abrupto y extremadamente desigual. De vez en cuando se pasa por algunas desdichadas aldeas, colgadas a mitad de las laderas, Algatocín, Benadalid o Atajate, las cuales indican a las claras que fueron edificadas por los moros en el seno de las más inaccesibles montañas. Les servían antiguamente de refugio frente a los ataques cristianos. Hoy son cobijo de ladrones y contrabandistas. Después de Atajate, el camino se empina, permitiendo contemplar por última vez la silueta de Gibraltar. Charles Rochford Scott. Fecha del viaje. 1825. La altura de algunos picos montañosos es idéntica a la de la carretera, permitiendo al viajero abarcar de una mirada los dos valles y comparar la indudable belleza de ambos. La diferencia entre ellos es notable. Los dos lados se adornan con el más rico verdor, pero el carácter menos abrupto del suelo en el primero ha animado al campesino a dedicar su trabajo principalmente al cultivo del trigo, cáñamo y viñedos. Al mismo tiempo, las empinadas y tajadas orillas del otro, siendo menos accesible al arado, las ha plantado de higueras, olivos, naranjos y almendros, aunque también se ven viñas. Ambos valles están cuajados de pequeños pueblos. Los que ocupan el valle del Guadiaro son algo más grandes y distantes unos de otros. En el del Genal, en cambio, en cada altura y peñasco, se levanta un grupo de casas o fortalezas como recuerdo de la dominación árabe, presente asimismo en sus nombres: Benarrabá, Benestepar, Algatocín, Benalguacil, Benalauría o Benadalid. Más allá de los valles, a cada lado, se alzan sierras de fragosas montañas, algunas cubiertas hasta los mismos riscos de densos bosques de pinos y encinas, otras levantando sus últimas cimas por encima de cualquier huella de vegetación. Alexander Slidell Mackenzie. Fecha del viaje, 1827. Más adelante descendimos a un valle en el que los árboles, los arroyos y el verdor nos ofrecían su hermosa bienvenida después de la esterilidad incalificable del barranco. La región por la que nos dirigíamos a Gaucín es de lo más pintoresca, muy parecida al paisaje suizo del Jura y de los Alpes menores. Las crestas más elevadas de las montañas eran escarpadas y estériles, pero sus costados estaban cubiertos de vegetación y proveían de alimento a muchas ovejas y bueyes. Aquí recordé la misma deliciosa fragancia que se exhala del salvaje verdor de estas montañas y que tanto agradece al viajero al llegar a Granada. Nuestro camino a menudo se veía atravesado por ruidosos y pequeños arroyos que buscaban el fondo del valle, o cursos de agua que proporcionaban movimiento a las acequias que servían para el riego. Durante el viaje de la noche, pasamos por muchas aldeas: Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, algunas situadas en ciertas elevaciones, otras sobre el declive de una montaña y otras situadas calladamente en la seguridad de un valle. Su frecuencia es la mejor evidencia de lo poblada que se encuentra esta región. Esto no depende tanto de sus recursos naturales, que son ampliamente superados por muchos territorios de España que están casi deshabitados, como por el carácter resistente e independiente de su gente y su morada montañosa e inaccesible, que les ha permitido, al igual que los vizcaínos y los navarros, salvar algo del desastre de la libertad española. El conjunto de esta región lleva el nombre de Serranía de Ronda, de donde los habitantes obtienen el apelativo de serranos. Se dedican al pastoreo o a la agricultura, y muchos de ellos obtienen su pan a través del duro oficio de contrabandista. Son personas valientes y con buena conformación física, no son inferiores a ningún pueblo que he visto. Su altura está por encima del estándar común de los europeos, con una apariencia que ofrece una feliz combinación de elegancia, actividad y fuerza. Este efecto está bien sostenido por su atuendo, que es el genuino andaluz, que consiste en chaqueta, pantalones y leggings. Aunque estos, sin embargo, tienen un gusto aún mayor en su vestimenta de gala que sus vecinos. Generalmente visten con una faja colorida alrededor de la cintura y un pañuelo en forma de bufanda alrededor del cuello, que no es común en otro lugar. Y llevan casi siempre otro pañuelo llamativo en la cabeza, con los extremos colgando debajo del sombrero. Sus caballos también van enjaezados de una manera igualmente colorida. La cabecera del cabestro, ya que no usan bridas, suele estar cubierta con flecos rojos y borlas, con un adorno como una pluma de pie entre las orejas. Las partes traseras están adornadas de manera similar. Es espectacular ver una banda de estos jinetes, cada uno montado sobre sus albardas, que están llenas hasta formar una plataforma en la parte posterior del caballo. Algunos sentados lateralmente, otros a horcajadas, todos, sin embargo, al galope, con sus carabinas colgando con seguridad junto a ellos, y las crines y colas colgantes de sus caballos mezclados con las borlas de sus aparejos. Estos serranos son más enemigos que el resto de los españoles de la interferencia extranjera. Fueron los opositores más formidables con los que los franceses tuvieron que enfrentarse en la península, y desde entonces han sido poderosamente instrumentados para acabar con el sistema constitucional. Sienten un fuerte apego a sus curas, a su religión y a las antiguas costumbres de su región. Arthur de Capelbrook. Fecha del viaje: 1827. La mañana era deliciosamente hermosa, mientras continuamos nuestro viaje, y la suave fragancia del aire ya indicaba un ambiente mañanero excepcional para cualquier invierno. El camino, que durante algunos kilómetros pasa a lo largo de la cresta alta de la sierra, permite al viajero, desde su situación preeminente, inspeccionar el paisaje a ambos lados de él y el terreno inclinado hacia los valles que se encuentran debajo. La laboriosidad de los serranos se mostraba aquí de manera sorprendente, a pesar de las dificultades naturales para la agricultura. Las mismas cumbres y laderas más empinadas de las montañas se cultivaban y numerosos grupos de campesinos estaban ocupados por debajo de nosotros en la poda de las viñas. En algunas partes se veían obligados a arar en situaciones tan difíciles que parecía casi imposible que un hombre o una bestia pudieran estar de pie. Las piedras y las masas de roca que habían sido arrancadas y echadas a rodar desde las partes superiores eran recogidas con infinito trabajo y colocadas en grandes montones. Cada afán denotaba más actividad y perseverancia de lo que yo creía que el español era capaz de hacer. Hasta ahora lo había visto sentarse al sol, ocioso, porque no sentía el deseo real de trabajar, pero ahora era totalmente diferente. Eran circunstancias excepcionales. Aquí encontré un hombre bastante atareado, que trabajaba como un auténtico animal, y al no estar rodeado de un suelo rico y de fácil labranza, se veía obligado a trabajar con gran esfuerzo. El clima, que se asemeja mucho en todos los países de montaña, también influye en el carácter y en los hábitos de sus pobladores. Las dificultades naturales son demasiado grandes para admitir la ociosidad o la inactividad. A pesar del trabajo, el aislamiento y las dificultades de comunicación, podemos atribuirles las mejores virtudes y cualidades que pueden distinguir a sus habitantes. La distancia entre Gibraltar y Ronda está llena de interés, no solo por la belleza de su paisaje, sino también por la singular situación de sus numerosos pueblos y aldeas serranas, que aparecen a mitad de las laderas o encaramados en algún peñasco alto, desafiando cualquier ataque, mientras que su brillantez blanca como la nieve resplandece a medida que aparecen en la distancia bajo el claro cielo del sur, en contraste con las oscuras masas perennes desde las que miran. Aquí y allá se ve cómo crece la alta palmera también, completando el carácter oriental, tan parecido de Andalucía en el clima y en la vegetación. Washington Irving. Fecha del viaje: 1828. Paramos en la aldea de Atajate. Tomamos unos huevos en una cabaña mientras se yerra una bestia. Montañas de nubes. Pasan cuatro hombres sospechosos con dos mulas y cuatro escopetas. Parece que son las autoridades del pueblo y sus acompañantes que llevan un ladrón a la cárcel. Pasos muy abruptos. Pasamos la villa de Benlore. Creemos que se trata de Benadalid, oculta por la niebla y la lluvia. Más abajo un antiguo castillo en un promontorio y una ermita con cipreses. El trayecto de montaña es hermoso, mirando abajo hacia los valles. Muy abajo. Pareces que estás en una nube. Benjamin Disraeli. Fecha del viaje: 1830. Precisamente ayer volvimos de la excursión, enormemente gratificados, después de una semana. La tierra por la que viajamos está ocupada en su mayoría por contrabandistas y malhechores. Estos no maltratan a los viajeros, sino que los obligan a echarse al suelo limpiándoles los bolsillos, con la particularidad de que si en ellos no encuentran un mínimo de dólares, pueden dispararle. Esta es la tarifa y es una pérdida que vale la pena sufrir. Tuve cuidado de llevar encima algo de dinero y no más equipaje que el que pudiera caber en la bolsa roja que me hizo mamá para protección de mis pistolas. Viajamos a lomos de caballos, levantándonos a las 4 de la madrugada y deteniéndonos con el nuevo día a causa del calor, de 10 a 5 de la tarde. Se alzan en esta sierra un número de pequeñas aldeas enteramente habitadas por bandidos y contrabandistas. Todas las poblaciones están orgullosas de contar con un establecimiento llamado posada. Es en realidad un mero caravasar, en el que en la misma sala comparten espacio el ganado, la cocina y la familia, además de tablas y esteras para que duerman los viajeros. Cuenta también con una o dos pequeñas habitaciones, por si las solicita algún oficial de la guarnición. Por eso siempre la conservan muy limpias. Te puedo decir que nada hay más notable que la delicadeza y pulcritud de las clases humildes de esta región. Y son de alabar las precauciones que generalmente toman por medio del blanqueo con cal, para prevenirse de los insectos que genera el calor y que he sufrido severamente, aunque no tanto como esperaba. Estas posadas son simples alojamientos, no ofrecen provisiones algunas, las cuales debemos adquirir conforme avanzamos por el camino. Además, tampoco atienden la cocina, porque esa es una ciencia que no se conoce en España, o que solo se conoce con abominación. Te preguntarás cómo me las arreglo para extraer placer de una vida que supone un constante peligro para nuestros bolsillos, y quizás para nuestras existencias, y que me produce un cansancio tan grande como yo nunca había experimentado, ya que no existen carreteras y cabalgamos no menos de 8 horas diarias, siguiendo el curso de un camino que solo puede compararse al lecho escarpado de una exhausta catarata, y sin la menor esperanza de alcanzar una compensación en forma de alimento o descanso. Te lo diré en dos frases. La novedad de lo que contemplamos era grandiosa y la región hermosísima. Daniel Wentworth Maggin. Fecha del viaje: 1830. Verdes superficies surgiendo de las sombras de un mar de árboles. Abismos sin fondo que parecían sumergidos en las entrañas de la tierra. Escena tras escena, en dulce combinación, mudando a cada momento, desafiando a cualquier descripción. La naturaleza por aquí se presentaba magnífica, grandiosa, multiplicada, gigantesca, serena y lujuriosa a la vez. Todo el terreno estallaba ante nosotros con la savia de una soberbia vegetación. No había ni una altura que no vertiera un río de viñedos al valle, y hay que decir que durante todo el trayecto de 20 millas de que constó nuestro viaje, ni un solo momento cesó esta profusión. Como en otras partes de España, no se encuentra una sola vivienda que se alce al socaire de esta belleza, ni a una persona que tenga el buen gusto o el valor de construir una casa para tener de donosa compañera a la madre naturaleza. La gente en Andalucía se arracima en hileras de casas que se aprietan alrededor de una iglesia, con poblaciones enclaustradas en tan concisos límites. Al próspero y hermoso campo que las rodea, los habitantes lo aprecian únicamente como medio de subsistencia o de camino de paso de una comunidad a otra. Las poblaciones, sin embargo, son numerosas, pero distantes, aunque la impresión sea otra. Los grupos de viviendas que las constituyen bien pueden ocupar las cumbres de sendas montañas, o como nido, pender de sus lados, atravesando sus extensas laderas. Ir de una ciudad a la opuesta, que parece cercana, puede llevar a un avezado caminante de 6 a 8 horas. Podría uno pensar, por el vasto lecho de solitarias montañas, por el sepulcral silencio que allí reina, por el tinte milenario de los tejados abatidos por el sol, donde no se ve ni la menor señal de humo de una chimenea, ni se oye el cacareo de una gallina, por la falta de vida con que aparece todo, delante de los cegadores rayos de sol de la mañana, podría hacerse a la idea, repito, de hallarse uno solo en un mundo cuyos habitantes se han diluido en polvo. Las montañas por aquí, durante 4 leguas hasta llegar a Ronda, asumen un carácter menos fértil, esto es, a partir de una población llamada Benadalid, en la que existe un castillo en perfecto estado y cuyos habitantes, en general, conservan muchos rasgos moros en sus rostros. Anónimo, norteamericano. Fecha del viaje: 1831. La región por donde pasamos está conformada por elevadas montañas y valles profundos de gran fertilidad. Aunque las crestas de estas montañas eran escarpadas y estériles, sus faldas generalmente se cultivaban, presentaban grandes masas de viñedos y estaban salpicadas de frecuentes aldeas. El camino ahora corría a lo largo de las faldas de estas montañas. Nos sumergimos en profundos barrancos, por donde los caballos y las mulas pisaban con gran cuidado, porque el camino estaba frecuentemente cubierto de piedras sueltas, que hacían que el equilibrio no fuera seguro. Por mi parte, me di cuenta que conducir una mula me daba en estos lugares una gran ventaja sobre mis compañeros, que estaban más ambiciosamente montados. El petulante y pequeño carbonero, al descender estas vertiginosas quebradas, parecía olvidar su mal humor, completamente absorto en escoger su camino, cuesta abajo, con el mayor confort para su jinete y para él mismo. Sus patas delgadas y afiladas y sus pequeños cascos se movían con precisión sigilosa, sin resbalarse ni dar un paso en falso nunca. A veces se detenía y analizaba la posición que tenía ante él para determinar si era estable o insegura. Y eligiendo su camino, continuaba de nuevo sin la necesidad de arrearle ni reprenderle. Después de seguir este camino de agrestes montañas durante algunas horas, llegamos al pequeño pueblo de Atajate. Era un lugar asolado por la pobreza, como todos los pueblos españoles. Sus casas enlucidas con barro o construidas con piedras en bruto no talladas, tenían un aire triste y desolado. Las campesinas, poco aseadas y sin peinar, nos miraban a través de las ventanas con rejas. Tenían el mismo aspecto que las chozas que ocupaban. Nos detuvimos un poco en la posada del lugar para que algunas de las bestias fueran herradas en la herrería vecina. Un grupo de individuos de rudo aspecto, envueltos en capas de color oscuro y con rostros morenos sombreados por el sombrero de ala ancha de Andalucía, fumaban sus cigarrillos de papel en la puerta, mientras que la anfitriona de pelo gris estaba sentada en la puerta haciendo girar una rueca. La pobre anciana se veía aburrida y descorazonada, ya que, como nos informaron al llegar, el dolor la había visitado recientemente. Su esposo regresaba a la aldea tan solo unos días antes, cuando fue recibido en la carretera por un fugitivo de los presidios o galeras, un tipo familiarizado con el crimen. El presidiario quería que el anciano se hiciera cargo de su trasero y lo mantuviera en la posada hasta su regreso. El posadero se negó a tomarlo y, como consecuencia de un altercado, el desgraciado sacó su cuchillo y apuñaló al indefenso anciano de varias heridas mortales. Algunos arrieros, que llegaron poco después, lo encontraron moribundo, lo pusieron en una de sus mulas y lo llevaron hasta Gaucín, donde pudo contar la historia de su pelea con el presidiario y a continuación expiró. El ladrón fue perseguido pero sin éxito por la guardia. Quien hizo que el posadero fuera enterrado, se cobró una mula para pagar los gastos de la justicia. Astolfe de Custín. Fecha del viaje: 1831. Al día siguiente, antes de que amaneciera, estábamos de nuevo cabalgando camino hacia Ronda. El enfermo había dormido y sudado, así que podía continuar la ruta. El sendero que serpentea por las laderas de las montañas se vuelve cada vez más audaz a medida que nos acercamos a esta fabulosa población, este nido de Fénix, esta Ronda, cuya posición y aspecto valen la pena el esfuerzo hasta llegar allí, a través de la región más agreste de Andalucía. A veces, el camino que seguimos se eleva por encima de todas las demás partes de la región. Podría tratarse perfectamente del punto conocido como el Puerto, desde donde se divisa hasta Gibraltar y los montes de África. Desde estos puntos prominentes, se puede ver de nuevo a una gran distancia el mar, Algeciras, San Roque, África, con la punta de Ceuta y la inevitable Roca de Gibraltar, el mayor accidente de la naturaleza en una de las regiones más montañosas de la Tierra, y que conserva la mayor parte de las huellas que el Creador ha sometido a nuestro planeta. Estábamos a 12 o 15 leguas de estos lugares, y su aparición repentina me hizo parecer tener el presentimiento de que todo era un sueño. El camino alcanza alturas desde las cuales la vista hace emerger varios pueblos y aldeas, añadidos tan singularmente a las rocas que los sostienen, que las casas parecen ser parte de la tierra, y que uno toma estas viviendas humanas como un accidente del precipicio. Estos lugares son absolutamente extraordinarios, y se vuelven agradables por el encanto de las aguas que los riegan, como por una voluntad sobrenatural que dan un barniz brillante a la vegetación circundante. Surcamos unas cornisas donde los caballos a menudo solo encontraban el espacio exacto para sus patas. Cuando estos pasajes escabrosos se suspenden a unas 100 brazas sobre una aldea, los pobladores de estas tenerías humanas salen a la calle para insultar a los viajeros que ven pasar sobre sus cabezas. Los arrieros tienen cuidado de no responder a los gritos de los rudos aldeanos, pero a veces el coloquio se calienta hasta el punto en que aparecen los rifles, y los hombres tienen que tirarse al suelo de la montaña. Sin embargo, el extranjero, asombrado por todo lo que oye, aturdido por lo que ve, continúa su camino, felicitándose por haber venido a buscar al final de Europa y en un pueblo cristiano, un país más salvaje y más pintoresco que cualquiera de África. Este viaje sería tan peligroso como lo sería con las bestias normales, pero el caballo andaluz tiene todas las cualidades del caballo árabe, menos las desventajas. Es ágil, diestro, nervioso, no es fogoso y se permite ser dirigido con una docilidad que no resta valor a su inteligencia. La gracia de sus movimientos y la dulzura de su carácter hacen que al final de un día viaje el jinete se sienta unido a su animal, como a un buen amigo. Las mujeres, incluso las más temerosas, renuncian a dirigirlos y se abandonan a su suerte debido a la flexibilidad de estos animales, y sin vacilar, les confían sus vidas y las vidas de sus hijos. Aquí los caballos son más civilizados que los hombres. Parece que esta raza de animales pertenece a un tiempo mejor, y la de los jinetes a otra más degenerada. He visto a muchos patanes que no son dignos de guiar a sus animales. No sé durante cuánto tiempo más podrán seguir haciéndolo. Nos hemos retrasado por un hombre de nuestra escolta, cuyo caballo ha quedado descalzo. Ha sido necesario que se apartara de nuestro camino y condujera a su caballo por en medio de la montaña hasta un pueblo perdido en un salto rocoso perpendicularmente a media legua debajo de nosotros. Puede tratarse de Benalauría o Benadalid. Nos volvemos locos cuando retratamos esta región tal como es. La línea horizontal falta en casi todos sus paisajes. Es lógico que el lenguaje se resienta donde los objetos están uno encima del otro. Cuando el camino no conduce a las aldeas, sino que pasa, no por el lado, sino por arriba o por abajo. A pesar del peligro que supone parar, esperamos el regreso de nuestro joven compañero. Más tarde, el calor excesivo del día nos obligó a descansar de nuevo en la aldea de Alagata. Se trata de Atajate, en la casa de una mujer pobre, cuyo hijo, de 15 años, tenía varios libros en latín que leía con fluidez. Richard Ford. Fecha del viaje: 1831 y 1833. Subiendo por las montañas con dificultad, pasamos por aldeas moras, construidas en alturas, con nombres moros y pobladas por campesinos medio moros, como por ejemplo Atajate, Benalí, Benarrabá, Benadalid, Benalaurín. No sabemos a qué población se refiere. En orden, las pueblos desde Ronda son Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá y Gaucín. Estas colonias de Beni, hijos, dan fe del asilante amor tribal que los árabes trajeron consigo del Oriente, implantándolo en un terreno nuevo y agradecido de la debilidad de la nomádica raza de Ismael, cuya mano se levanta contra todos y contra las que todas las manos se levantan. Estos Beni, que no querían mezclarse, se unieron sin embargo contra el invasor, el cual en estos ladrones encontró un enemigo más duro de lo que pensaba. Estos campesinos duros de la montaña cultivan cada parcela de las laderas, convirtiéndolas en terrazas de jardines colgantes y trayendo a ellas tierra de más abajo en sus cestos. George Dennis. Fecha del viaje: 1836. Al salir del pueblo y descender la colina sobre la que se construyó, entramos en una rica parcela de viñedos y luego en una región más salvaje, donde el camino transcurría a lo largo de las laderas de escarpadas montañas, cubiertas con enormes masas de roca esparcidas y amontonadas de la manera más agreste, reflejando pálidamente la luz de una luna creciente y de innumerables estrellas. Los tonos fuertes y profundos de un reloj de iglesia que resuena desde el lado de la montaña, de repente rompieron el silencio. Y mirando hacia el valle, pudimos distinguir vagamente, a través de la penumbra, la torre y las casas de Benadalid a nuestros pies. A medida que avanzábamos, las montañas perdieron gradualmente su carácter accidentado y se redujeron en altura. De vez en cuando alcanzamos una altura desde la cual Gibraltar habría sido visible durante el día, ya que los últimos rayos, que aún iluminaban con fuertes destellos al sur, nos mostraban la apertura de una región que se extendía en esa dirección.